Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Última y Nos Vamos, el podcast de Diana y Luismi, donde se habla de la gastronomía sin pelos en la lengua.
Así es. Qué bueno que Luismi recordó que es nuestro podcast y no solamente dijo
Diana y Luismi.
Exacto. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos que hay en torno a las estructuras de costo y a cómo fijar el precio de venta dentro de los negocios gastronómicos.
Sí.
Hemos preparado un súper buen material, hemos hecho nuestras investigaciones porque en redes sociales se dice mucho acerca de cómo calcular el precio de venta de tu producto y cómo poder fijar una estructura de costos gastronómica, pero justamente queremos desmentir algunos mitos que circulan por allí y que a veces pueden ser una super fuga de dinero para tu negocio.
Sí, básicamente son mitos que lo que hacen es destruir tu negocio.
Sí.
Y empezamos por el más famoso. El más famoso es multiplicar por 3.
Totalmente.
Dios mío.
Aunque se está desmitificando, o sea, ya está...
espero que sea gracias a nosotros.
Ya poco a poco, poco a poco se está como un poco saliendo del multiplicar
Mira,
por 3.
No es por ser egocéntrico, pero esto que hacemos muy poca gente lo hace.
Sí.
Hay muy pocos realmente asesores reales gastronómicos, ¿okay? Uh-huh. Hay mucha gente que dice que es asesora de cualquier cosa, pero gastronómico como tal, muy pocas personas lo hacen. Y aún mucho menos personas son las que realmente están dentro del sector como tal, como nosotros. Uh-huh. Espero y aspiro y deseo que nuestra voz haya expandido y haya llegado a las personas que tienen que llegar y las personas comiencen a darse cuenta. Porque creo que nosotros hemos abierto una puerta para que las personas realmente se den cuenta o se terminen de dar cuenta de que hay ciertos mitos como el multiplicar por 3 que sencillamente no benefician en absolutamente nada a su negocio ni a ellos mismos.
Sí, o sea, en verdad el tema de multiplicar por 3 para quienes están escuchando por primera vez el podcast y para quienes nos están descubriendo, básicamente consiste en que cada número, o sea, cada multiplicador que compone ese 30%, cada 10% equivale a costos de producción, gastos fijos y ganancia. Es decir, que serían 10% para el costo de producción, 10% para el gasto fijo y 10% para lo que viene siendo la ganancia de que le recibes de tu producto. Obviamente esto tiene, digamos, como que muchos...
es muy básico.
Sí, primero que es demasiado básico. Y segundo que tiene muchos errores. Porque, a ver, ¿por qué 10% y no más?
Mira, eso es una multiplicación que... sencillamente no, quizás para otro sector que desconozco o que desconocemos, puede ser que funcione. Mm. Pero para la gastronomía en particular no funciona, porque cada negocio gastronómico
es distinto
y tiene un método de producción distinto, y, ¿sabes? No todas las hamburguesas se producen de la misma forma, no todas las tortas se producen de la misma forma. Puede ser que la receta sea igual,
sí,
pero la manipulación es distinta, el personal que lo atiende es distinto. O sea, y si no tienes como que las bases sólidas dentro de para que realmente el personal y tú tengas una extensión estratégica realmente miércoles, mira.
Diseñar
y metida en las venas de los empleados, como por lo menos McDonald's, que siempre hablamos de McDonald's, que en todos lados es igual, no vas a lograr nada. O sea, no vas a lograr nada.
Sí, a ver, el multiplicar por 3 se queda en una base muy superficial, uh-huh, de lo que en verdad significa. Porque a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, bueno, pero es que yo sí saco el costo de cada ingrediente de la materia prima. Pero la verdad es que ese costo de cada uno de los productos que componen el producto final, es decir, de la materia prima, están omitiendo lo que es el factor desecho. Y lo están haciendo de una forma tan genérica, ¿ok?, que no se adapta 100% a lo que quizás sería la estandarización ideal para el modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, si hablamos de pizzas o de hamburguesas, incluso el mismo sushi. Uh-huh. O sea, el sushi, por ejemplo, que tiene una estandarización tan particular, la gente pudiera pensar que todos los sushis se hacen de la misma manera. Y la verdad es que hay negocios, por ejemplo, que tienen más gramaje de arroz al momento de hacer el roll, y hay negocios que tienen menos gramajes de arroz al momento de hacer el roll, y eso hace que el roll sea más fino, más delgado. Y esa diferencia, que parece una tontería, o sea, porque pueden ser 10 gramos, pueden ser 15 gramos, 20 gramos máximo, esa diferencia hace que a nivel de costos, cada rol tenga un costo de producción completamente distinto, aunque los elementos que lo componen sean exactamente los mismos.
Sí, pero para ahí también entra, lo que pasa es que es tan complejo la gastronomía, uh-huh. porque ahí también entra la capacidad del personal que tengas, sí. ¿okay? Uh-huh. Porque obviamente mientras más arroz utilices, más fácil, entre sí. comillas, hacer el rol, uh-huh. pero el producto final va a ser peor.
Un poco más grotesco.
O sea, va a ser grotesco, el sabor no se va a sentir bien, uh-huh. ¿sabe? Porque el arroz es como simplemente para concentrar todos esos sabores que están dentro del rol.
Exactamente. Entonces, y por eso ahí también influye mucho lo que es el tema de la manipulación de los alimentos. Exactamente. O sea, al final del día, la estructura de costos no está alejada de lo que viene siendo la manipulación de alimentos. Y por eso siempre aconsejamos que la estructura de costos esté acompañada de los manuales de procedimiento, porque otro error que suelen cometer muchísimo es que la gente se basa en las estructuras de costos
para hacer
los manuales de procedimiento. Y la verdad es que son dos cosas completamente diferentes, sí, ¿no? que no tienen nada que ver la una con la otra.
No, es al contrario. En tal caso te podrías basar del manual de procedimiento para hacer el costo.
Exactamente.
Y no solo el manual de procedimiento, ojo. O sea, no solamente la receta esa que tienes ahí pesada, uh-huh. sino una receta estandarizada estratégicamente para que sea rentable para el negocio. O sea, no es que buscas una receta de YouTube o internet y, ay, sí, lo meto en una estructura y ya, listo, este es la que es. No. Okay, eso es un error que también muchas personas cometen al buscar recetas y listo, ¿sabes? Sin estudiarlas, sin analizarlas, sin ver que realmente el procedimiento que tengan sea el correcto, que no utilicen ingredientes extraños como la mayonesa en una torta. Tenía que decirlo, discúlpame. Tenía que decirlo porque una torta con mayonesa es asqueroso. Discúlpame, pero es así.
¿Sabes? Sí, hace poco vimos en redes una persona que hizo una torta a base de mayonesa.
O sea, por Dios.
A ver, la verdad es que
prudencia.
No, esa técnica francesa no existe, lógicamente, porque los franceses no utilizan mayonesa para hacer ningún tipo de pastelería. Pero a ver, lo que les quiero decir, no quiere decir que esté mal, ¿okay?
No, sí,
a
está
ver,
mal.
No,
mayonesa con postre, no, adiós, olvídate.
Sí.
Hay límites.
Sí, bueno, pero es como quien se come, no sé, la yaca con mayonesa.
También hay límites, eso tampoco se hace.
Es un debate, es un largo debate. Pero lo que yo quiero decir, por lo menos en ese tipo de productos, porque de hecho hace poco tuvimos unos asesorados que el tres leches, ellos, las leches del tres leches, las cocinaban, ¿no? Y a ver, hay diferentes formas de llegar a un mismo resultado. Cada modelo de negocio va a tener como que una forma distinta, incluso cuando sean productos altamente tradicionales. Lo importante acá es observar algo muy importante, y es cuánto te cuesta la producción de ese producto de la forma en cómo la estás haciendo, y si no existe una manera en que sea más rentable. Entonces, por lo menos el tema de lo que es la mayonesa. A ver, la mayonesa no porque sea cara o porque sea barata, sino sería realmente rentable para un negocio de pastelería trabajar con un producto en el que no se usa para absolutamente más nada.
No solamente eso, sino que también de la parte de la lógica, uh-huh. o sea, ¿de qué está compuesta la mayonesa?
Exacto.
Huevo, aceite, un toque de vinagre, un toque de ácido, pues, uh-huh. algún punto ácido. Y ya, o sea, básicamente le estás agregando al producto más grasa.
Exactamente.
Y más huevo, basta. Eso es todo.
Exactamente. Porque en realidad lo que hace, por lo menos el tema de la mayonesa, que está hecha de yema de huevo, lo que hace es amalgamar, o sea, engrasar mucho más el producto para que se pueda unir.
Y asquerosidarlo.
Bueno, no la hemos probado. Los comentarios sí, que es buenísima.
Pero no confío en esos comentarios de esa gente.
La verdad, no lo sé. Otro mito, okay, aparte del de multiplicar por tres, y se está viendo ahorita mucho en redes sociales. A ver, a nosotros nos alegra mucho siempre que vemos personas que quieren incentivar a que otros entren al sector.
Sí, el problema es que tienes que primero educarte antes de, porque si no educas mal.
Sí. Ahora, entrar al sector gastronómico, siempre lo hemos dicho, es un desafío a todo nivel, porque el sector gastronómico no solamente hacer postres, no solamente hacer comida salada, para los que ya están dentro lo sabrán perfectamente, sino es perder parte de tu vida en ello. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente la gastronomía trabaja cuando los demás descansan. Y cuando los demás están de fiesta es cuando los que estamos dentro del sector tenemos más carga de trabajo. Ahora bien, hay ahorita una moda de personas que básicamente lo que hacen es dar recetas, sobre todo de pastelería, ideales como para negocios. El
Señores,
problema
que no saben nada.
es que las recetas que dan y las recetas que se replican, ¿okay? Son estándar, o sea, son recetas generalizadas, ¿okay? Entonces la persona te dice, mira, esto es para un trasleche para 10 personas, esto es para tal cosa de 10 personas. Y el problema está en que a tu negocio realmente le es rentable vender bajo esas medidas. Los gastos fijos de tu negocio pueden soportar ese producto tal cual como está diseñado.
Además que al final terminas vendiendo lo mismo de todo. O sea, además vas a seguir siendo uno más del montón. Y así no vas a resaltar. Quizás vendas algo, pero no vas a resaltar.
A ver, hace como un mes creo, tuvimos una reunión con una persona que estaba en Venezuela y lo primero que nos dijo fue, quiero hacer un producto X porque estoy cansada de vender la misma torta de chocolate que vende todo el mundo. Y eso para nosotros de verdad fue
Una
revelador.
iluminación.
En el sentido, obviamente la gente dirá, bueno, pero es que al final del día ya está todo inventado y hay cosas que, por más que sea, son, a ver, son cosas comunes. O sea, una hamburguesa es común, solamente que puedes ir variando la salsa, el pan, la carne, etc.
No, pero no todo está inventado.
No, por supuesto que
Quizás
no.
después haga una torta con mostaza y salsa de tomate.
Entonces, lo que dijo esta persona fue revelador. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mercado está tan saturado, ¿ok? Y tan lleno de tantos productos iguales. ¿Pero por qué está lleno de tantos productos iguales? Porque lamentablemente muchas personas cuando crean un negocio de comida, lo que hacen es voltear para un lado, voltear para el otro y dicen, oye, este tiene un local de sushi que le va maravilloso. Los mismos sushis que hace él, los voy a hacer yo. Y al final del día terminamos teniendo 25.000 negocios de sushi en donde en todos lados conseguimos exactamente el mismo sushi. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que esto está mal para sus costos? Porque la verdad es que para poder decir que son competencia, para poder decir que te distingues, es necesario hacer algo distinto.
Sí, muchas veces las personas piensan que no, la competencia es porque hacen lo mismo que tú, o porque tú haces lo mismo que él. O sea, y al final no es así. Y mira, el producto, la técnica como tal puede estar creada. Ok, obviamente una torta de chocolate se va a hacer, o sea, uniendo líquidos con sólidos, pum, horneando. Buenísimo, perfecto. Pero el secreto está en sus componentes. Ok, ahí es donde realmente marcas la diferencia. En
Exactamente.
sus rellenos. O sea, una torta de chocolate, porque siempre tiene que tener es un ganache de chocolate, rellena de chocolate, con mousse de chocolate, y los famosos Oreo, Kit Kat y todas estas marcas de chocolates comerciales que lo que hacen es eliminar el sabor propio que puede llegar a tener tu producto, porque las personas simplemente se van a recordar de el Kit Kat, el Ferrero, la cosita, el Oreo, la broma. O sea, sabores comerciales que las personas obviamente les gustan.
Y ya
Y ya
conocen.
conocen, y lo que se van a recordar es: ah, sí, mira la torta de Oreo. Ah, mira la torta que tienen los Kit Kat y los Ferrero. Y al final no te van a recordar por algo que realmente haces tú. O
Exactamente.
sea, lo que siempre digo es que tienen que siempre mirar a lo grande, ver a los que realmente marcan la pauta. No la tipa que hace tortas de curso y esas cosas, sino las personas que realmente son grandes. O sea, no sé, Cédric Grolet, por decir algo.
Obviamente.
O sea, nosotros, gracias a Dios, pudimos probar varios de esos postres y o sea, me recuerdo de los sabores y hay algunas cosas que todavía trato de descifrar. O
Sí.
sea, entonces, y al final son cosas básicas. O sea, no piensen que son unas cosas. Ah, lo que les digo es que esos postres no tenían chocolate. Les digo, los que probamos.
No, bueno, claro, tienen chocolate
Sí,
blanco porque
algunos.
tienen la
Ah, sí,
namilaca está
la
hecha
Nemelaca de
con
chocolate
chocolate
blanco.
blanco. Y aquí el punto relevante es sobre todo que entiendan que existen ciertas personas o ciertas referencias que pueden influir mucho más que otras, ¿ok? Entonces, no es que, ah, bueno, es que estoy destinada a hacer lo mismo que mi competencia porque es lo que el cliente quiere, lo que el cliente le gusta. En verdad, el cliente está dispuesto a probar mucho más de lo que ustedes creen, siempre y cuando detrás, y por eso siempre lo decimos, haya una investigación por parte de cada uno de ustedes. Es decir, la investigación antes de crear una oferta gastronómica es fundamental y la investigación no se puede basar en qué es lo que hace mi competencia. Una torta de chocolate, un pay de limón, un, no sé, un cheesecake de fresa, sino en ir más allá. Hemos conocido muchísimos negocios que a raíz de su investigación han creado propuestas súper interesantes, han creado productos que realmente detrás hay una técnica, aunque sean sencillos. Y esto, ojo, no quiere decir que el producto tenga que ser demasiado elaborado. De hecho, hay una persona que está en Chile y que a mí particularmente, aunque no me encanta todos los productos que hace, sí me gusta mucho cómo utiliza la técnica. Y aunque siempre son como los mismos productos, porque tiene un menú súper estandarizado en el sentido de que siempre son las mismas
Súper
tortas,
pequeño, sí.
en verdad es muy, muy cuidadosa en el tema de la técnica, en el tema del detalle. Y claro, ¿esto cómo lo logra? A raíz de la especialización en productos específicos, que no tienen que necesariamente ser 25.000 productos, sino simplemente unos 10, uno, o máximo 15 productos, y en el estudio reiterado de la técnica. Esto es fundamental para todo tipo de negocio, no hace falta que sea de pastelería, pero porque esto influye fuertemente en el tema de los costos, porque lógicamente, mientras tengas productos más especializados, mientras tengas productos con mejores técnicas, vas a poder tener mejores márgenes de ganancia, vas a poder justificar de una forma mucho más certera el tema del precio y por supuesto todo esto influye en que lógicamente a nivel de marca, a nivel de menú, tu imagen sea completamente distinta.
¿Y cuál es la importancia de ser distinto a la competencia? Distinto, o sea, de crear un producto que realmente sea, que te sea diferenciador, que tienes mucho más poder al momento de fijar tus precios. ¿Ok? Porque, a ver, si tú haces la típica torta de chocolate, si tú vendes la típica cheeseburger, es un producto que ya es demasiado común dentro del mercado como tal. ¿Ok? Y aunque tú pienses que haces por hacer los productos con la mejor calidad, al igual que todas las personas, o la mayoría de las personas honestas, vas a vender el producto más costoso, va a haber un límite donde no vas a poder venderlo, porque sencillamente no lo vas a vender, ¿ok? Porque es un producto común dentro de los consumidores. Entonces, cuando tú, para poder dominar esa fijación de precio, ¿ok? Y poder vender más costoso, poder tener realmente en productos un mayor beneficio final y todo esto, tienes que hacer la diferencia. Tienes que hacer algo que realmente sea distinto. ¿Okay? O ver, no distinto, quiere decir que vas a hacer una torta de remolacha, porque ya la de zanahoria pasó de moda, entonces ahora quiero hacer una torta de remolacha. No, o sea, no es una cosa, la de mayonesa. Hoy va a ser el podcast de la mayonesa. O la torta de mayonesa. ¿Okay? Sino algo que realmente, con técnica, una técnica distinta, cremas que no sean comunes, sabores de rellenos que no sean tan comunes, o sea, cosas de este estilo, pues.
Combinando cosas simples en productos que se vean, o sea, es decir, productos que sean simples pero que a la vista se vean complejos.
Exactamente.
Ese es un poco como que el secreto a nivel gastronómico. Muchas veces los productos más complejos, los productos que se ven como que realmente son súper elaborados, son productos muy básicos, ¿ok? Que unen dos o tres elementos y esos dos o tres elementos lo que hace es que se le potencia al máximo.
Es que ese es el secreto de la gastronomía, sobre todo para la parte salada, ¿okay? Pocos ingredientes crean cosas magníficas. Los platos que ustedes vean que tienen 50 mil millones de ingredientes distintos es una cosa. Pues el plato puede tener muchas técnicas, puede tener más de 5 técnicas, puede tener 8 tipos de técnicas, pero que los ingredientes no sean más de 5 o 6 productos.
Y es
Ma y es
demasiado.
demasiado, ¿ok? Es muchísimo,
Sí,
¿ok?
en realidad un buen plato equilibrado debería tener máximo tres.
Sí, man, 3
Quizás
a 5,
en
3
cocina
a 5,
salada un poco más,
sí.
Pero no debería ser más de eso.
Sí, no, no. Claro, entonces viene después la técnica, si por lo menos tienes una remolacha, no sé por qué se me metió la remolacha en la cabeza, pero bueno, tienes una remolacha y tienes distintas técnicas bajo el mismo producto, perfecto, eso está bien, ¿ok? Porque estás utilizando un solo ingrediente en distintas presentaciones, por decir algo, o distintas texturas o sabores, lo que sea. Pero realmente estás como en los parámetros. Esos platos que tú ves que tienen 80.000 tipos de cosas no son rentables.
Sí.
O sea, tienen que venderse muy, muy caros, ¿okay? Muy, muy costosos para que realmente sea un producto rentable. Y ni siquiera, porque si por lo general cuando utilizas tantos ingredientes dentro de un plato, dentro de un producto en sí, por lo general muchos de esos ingredientes no los vuelves a utilizar en otras cosas.
Exactamente.
¿Okay? Sino solamente se aplican en ese producto. Y si ese producto no sale, ese ingrediente se daña. ¿Sabes? Si ese producto sale poco, ese ingrediente se daña y se bota. ¿Sabes?
Y todo ese dinero botado a la basura sin darse cuenta.
Exactamente, exactamente.
Ahora, se me viene a la mente, ok, esto es un tema que teníamos pendiente de tratar en Instagram y creo que lo vamos a tratar también en Instagram, pero quizás en el podcast sea como mucho más fácil de explicar. Uh-huh. El tema de la pizza de un metro.
Dios mío, sí. Vamos a hablar de eso ya.
Sí.
Ahorita mismo.
Eso es un tema que lo tenemos pendiente en Instagram y que de hecho mucha gente nos comentó que quería saber. Porque, a ver, un día nosotros siempre buscamos muchas cosas en redes, siempre estamos viendo negocios nuevos, siempre estamos viendo lo que está como en tendencia a nivel gastronómico. Primero, para entender un poco la ola de que nos van hablando nuestros asesorados. Y segundo, para estar actualizados. Y vimos una pizzería que está en Valencia, Venezuela. Y que hacen una pizza de un metro. Obviamente cuando lo vi, es un metro de diámetro, ¿no? Cuando lo vi me llamó la atención y dije, oye, será, a lo mejor es un negocio que se dedica solo a hacer pizzas de un metro.
Sí, aquí llevo un poco de italiano para que la coma.
Sí, pero cuando me meto en el negocio me doy cuenta de que ellos tienen otros tamaños y digamos como que esta pizza es la excepción a la regla, pero fíjense todo lo que implica y aquí le podemos sacar demasiado jugo a lo que es el tema de la rentabilidad, del precio, etc. Entonces fíjense, esto es un negocio que creó un horno especial, ¿okay? Para que pueda entrar esta pizza con obviamente una paleta específica para poder sacarla, girarla, etc. Yo me imagino que también tendrán como una especie de amasador, o sea, del lugar donde extender la pizza específico por lo grande que es.
Sí, tiene que ser grande.
Tienen una caja obviamente específica y tiene la posibilidad de
seis
tipos de ingredientes, uh-huh. ¿No? Es como que si en una sola pizza hubiesen seis tipos de pizza, uh-huh. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta acá todo pareciera que tú dices, bueno, tiene sentido lógico, no sé qué. Cuando empezamos a ver, ellos no tenían sus precios publicados en redes. Obviamente hicimos la investigación del precio. No crean ustedes que no estamos basando en nada. Hicimos la investigación del precio y yo le digo a Luis Miguel, esta pizza no va a costar más de $60, estoy súper segura. Y Luis Miguel me dice, bueno, yo apunto a 100, tú habías apuntado más o menos como a 100, sí. A $100 la,
sí,
la
pensaba,
pizza.
Sí, pensaba que el dueño del negocio era una persona un poco más inteligente.
Sí. Entendiendo que ellos tienen pizzas individuales, medianas, familiares, etc. Y esta es como la super pizza. Es una pizza que es para 20 personas. Es decir, ellos la promueven como que es una pizza en donde comen 20 personas, ¿no? Y para nuestra sorpresa, cuando vimos el precio, efectivamente costaba $60.
Y es una locura, una locura.
Y cuando lo vimos así, dijimos, esto de verdad se fue.
Mira, ese negocio... Puede ser que la desconozco, o sea, desconocemos los precios de las otras pizzas, uh-huh. Porque nada más indagamos sobre esa.
Pero si esto no es lo más caro, sí, todo lo demás debe ser mucho más económico.
Debe ser súper barato. Entonces ya de por sí, en ese punto, ya estoy seguro que no es rentable el negocio por las otras pizzas, ¿no? Y saca esta pizza tota. Luego llega esta de un metro, ¿ok? Una cantidad de ingredientes abismal. Okay. 6 tipos de ingredientes es demasiado para una pizza tan grande. Después la promueves para 20 personas, uh-huh. A $60. Eso te da de que la básicamente cada persona, imagínate que iban las 20 personas, porque siempre van como 10, 12, por lo menos en las fotos que hemos visto, siempre van como 10, 12 por ahí. Imagínate que vayan las 20 personas. No es rentable, porque básicamente 20 personas te van a consumir $60 en tu restaurante, más nada. El espacio que ocupa 20 personas, aparte que eso incluye una Coca-Cola de 2 litros.
Ah, sí.
O sea, básicamente le estás dando hasta la bebida, pues, a las 20 personas. Esas personas no te van a consumir absolutamente más nada. Simplemente eso, porque es extremadamente grande. Puede ser, y puede ser muy vistoso, ¿ok? Para las redes sociales. Ah, sí, una pizza de 1 metro, buenísimo, tal. Pero lo que estás atrayendo es pérdida para tu negocio. Porque puede ser que la gente se vea interesado en ir a comerla, ¿ok? Ir a consumirla, pagar la foto, es instagramiable y todo lo demás. Pero básicamente estás diciendo a la persona, vengan que quiero cerrar este negocio en 1 año, porque quiero quebrar.
A ver, ¿qué es lo que pasa y por qué decimos que no es rentable? Para hacer esta pizza de 1 metro, ¿ok? Ellos tuvieron que hacer un horno que tuviese la capacidad de soportar esta pizza. Eso es una inversión en el sentido que,
Innecesario.
a ver, yo a nivel de cocina, lo manejas de dos maneras. O tienes un horno específico en donde solamente vas a cocinar las pizzas de 1 metro y tienes otro horno en donde vas a cocinar el resto de las pizzas, que probablemente sea así. O vas a tener un horno que tenga la capacidad de albergar una pizza de 1 metro y mientras esta pizza de 1 metro se esté cocinando, todas las demás pizzas esperan. Sea de una forma o sea de la otra, estás haciendo una inversión, ¿ok? Basado en un producto que ni siquiera te está generando lo que te debería generar. ¿Y por qué decimos que no te genera lo que te debería generar? Por lo siguiente. Por ejemplo, para hacer una pizza, para los negocios que son pizzerías lo sabrán perfectamente. Pero si, por ejemplo, ustedes hacen, no sé, vamos a pensar 50 kilos de masa, ¿ok? Y esos 50 kilos de masa equivalen a X cantidad de pizzas. Vamos a pensar que es una pizzería que te vende 600 pizzas en un día. Equivale a una cantidad tot de pizzas. Pero si para una pizza de 1 metro tú necesitas, por ejemplo, no sé, vamos a decir 2 kilos, 3 kilos de masa, lógicamente ya tú le estás colocando a una sola pizza básicamente lo que vendría siendo el costo de producción
De 10 pizzas.
de 10 pizzas o más. Entonces, yo me imagino que un poco la conjetura de ellos habrá sido, bueno, imagínense que unamos 10 pizzas, 6 pizzas, no sé cuántas pizzas en su cálculo, y esto lo hacemos una pizza súper grande, ¿ok? Y cada pizza, que yo creo que ellos deben haber hecho el cálculo de que unieron 6 pizzas, porque el número máximo de ingredientes son 6, y es como que si te comieras 6 pizzas en una, más o menos por ahí deben ir los tiros.
Quizá.
¿Ok?
Sí, seguramente después lo multiplicaron por 3 y le dio
Y
el
le
precio.
dio. Entonces, eso, adicional a los ingredientes, no es lo mismo completar ingredientes para una pizza de 30 centímetros a completar ingredientes para una pizza de 1 metro. O sea, entiendan que los slices son enormes, de verdad son grandísimos. Entonces, estás ocupando espacio en tu cocina de un horno que está allí y que consume igual gas y que se tiene que limpiar y que consume dinero.
Sí, y además que es un producto que o sea, la persona te lo va a consumir todos los días. Y la pizza es un negocio de
Consumo
consumo
diario.
diario. Okay, quizás en América no todos los días como tal, en América Latina por lo general. Pero sí 2 veces por semana o 1 vez por semana. Pero una pizza de este diámetro, la persona no te va
Es
a.
una pizza muy eventual.
Es una pizza muy
Adicional a
eventual.
esto,
Además que
tienes
en el
un
centro.
empaquetado.
Sí, además que en el centro, a ver, no son hornos de aquí, pues, o sea, no son hornos realmente
No, pero
de
son hornos de
pizza,
leña.
son hornos de leña.
Son hornos de leña. Por eso te digo, hicieron una inversión enorme en hacer un horno.
Sí, porque yo la vi y en el centro era guau.
Sí, bueno, pero es que creo que también las otras pizzas serán más o menos igual.
Sí.
Igual recuerda que en
Es muy
Venezuela la
grande.
pizza no es crujiente
Sí,
como tal.
es muy grande, o sea, la cocción es distinta, no sé, para mí no es un producto rentable en ninguno de los sentidos, o sea, no es estratégico, o sea, simplemente es estratégico
Atraer
para atraer
personas.
personas en Instagram, más nada, o sea, pero realmente no es un producto que genere rentabilidad, y toda promoción, todo producto que esté dentro de su menú tiene que ser estratégico, o sea, tiene que ser pensado.
Para cumplir un objetivo.
¿Okay? Ustedes no pueden, y por lo menos si es para atraer más personas, todo eso, mira, es preferible que pongan, esto con atención, esto que voy a decir, mosca, pero es preferible que pongan un 2x1, que nosotros estamos en contra de eso también, que creen un producto así.
Sí, porque el problema de este producto, por ejemplo, es la gente dirá, bueno, pero si lo compran 10 personas, entonces es peor. Es peor porque va a sobrar. O sea, el punto crítico de esto es lo siguiente. Habría que evaluar cuánto cuesta cada pizza familiar, por ejemplo, o cada pizza individual de forma única.
En Venezuela el promedio del costo de producción son alrededor de $11-12.
Sí.
O sea, por todos los negocios de pizza que hemos atendido en Venezuela.
Y pero la verdad, en el mercado como tal, en la competencia, lo venden mucho por debajo.
Sí, sí.
Entonces, habría que evaluar, okay, a ciencia cierta, cuánto este negocio vende sus pizzas individual, cuál es su costo de producción, cuál es su gasto fijo, porque obviamente esto exige un personal, un empaquetado específico que solamente se va a hacer para estas pizzas. Uh-huh. Entonces obviamente es mucho más costoso, porque la persona que te fabrica las cajas no le está fabricando cajas de un metro a todo el mundo. Uh-huh. ¿Okay? Te las está fabricando exclusivamente a ti, y esa exclusividad hace que el empaquetado inevitablemente sea más costoso. Entonces, el tema del transporte, porque aparte que la pizza es tan grande, no, de verdad, que no existe un delivery como tal. O sea,
No. Creo que es para consumir ahí solamente.
No, sí, se la pueden llevar. Lo que pasa es que la gente se la lleva, o sea, montada en los techos de los carros.
Dios mío.
Es que no existe como tal. ¿Qué carro va? Es un diámetro, de un diámetro. O sea, ni siquiera un carro súper grande entra a la caja completa. Y la caja obviamente va a ser más grande de un metro.
No.
Entonces, ¿saben? Es un tema, okay, de logística, de consumo. Ellos por lo menos te dicen, no, bueno, si la picas en cuadritos te llega hasta 100 personas. Error, porque básicamente ni siquiera estás invitando a la persona que compre dos pizzas de un metro, por lo menos.
Sí,
sino que con una ya resolviste la vida completa. Y no debería ser así. Claro,
es que esa es la mala fama, uh-huh, que se ha creado en Instagram, en las redes sociales sobre todo, de que tienes que darle todo al cliente.
Sí.
Tienes que decirle las recetas, tienes que decirle cómo consumirlo, tienes que decirle absolutamente todo, y eso es algo catastrófico. Desde el punto de vista de marketing, okay, un marketing que no entiende absolutamente nada de números, porque un marketing que entiende números no te va a decir no te va a sugerir que hagas esto. Pero como hay tantas personas que no entienden de números, tantos marketers que no entienden de números, te mandan a hacer porque es visible en Instagram.
Exacto.
Es visible en las redes sociales. Entonces, si es visible en redes sociales, es más probable que vendas más porque más personas te van a ver. Si tú lo haces de esa forma, okay, sí, puede ser que vendas más, pero las fugas que vas a tener van a ser más, exactamente.
Entonces, este es un tema, de verdad, a nosotros nos encantaría sacarle los costos a este negocio, porque realmente creemos que con este producto van en pérdida, pero es sencillamente por eso. O sea, es muy fácil verlo que, uh-huh, que es un producto que no es estratégico, porque no tiene una estandarización adecuada, porque la cantidad de salsa, de queso y de los otros ingredientes que se utilizan
es abismal.
Uh-huh. O sea, es que tiene que ser mucha, porque aunque digan no, es que le coloco poco, es imposible. O sea, de verdad es imposible. Y aparte es un producto que tiene tanta particularidad, o sea, lo que es estructurar un negocio a propósito para que ese producto tenga la capacidad de nacer, sencillamente, obviamente, eso se cobra. Entonces,
es que imagínate, nada más ponle este cálculo, ¿no? Al menos que todos los ingredientes no te cuesten nada.
Sí, a menos que todos los ingredientes sean gratis.
O sea, sean gratis, y bueno, esa es otra cosa. Pero que no es así, es muy poco probable que sea así. Pero por lo menos saca este cálculo. Imagínate que, o sea, en promedio, una pizza de 30 centímetros, una pizza mediana normal, tiene entre 120 y 200 gramos de queso, uh-huh, dependiendo del negocio. Una pizza, 200 gramos por una pizza de 30 centímetros. Uh-huh. O sea, esta pizza deberá llevar un kilo y medio. Como son allá, un kilo y medio, hasta 2 kilos.
Sí, o sea, entendiendo que hemos tenido negocios que han llegado a nosotros con pizzas regulares. O sea,
400
digo,
gramos de queso.
De 400 gramos, o sea, de queso, la locura.
Sí. Imagínate que esto sea así, porque como me imagino que lo piensan todo en grande. Ponle que tú le dices un kilo y medio. Un kilo y medio es media panela de queso. Uh-huh. O sea, y si el kilo de mozzarella está en $13, uh-huh, o sea, dependiendo de dónde lo compres, primero es que lo comprarás al mayor, está en $13, o sea, nada más en queso son casi $8.
Sí.
Asumiendo que nada más tienes la media panela, que pesa como 3 kilos y alguito. O sea, nada más ahí, nada más en queso son como $8.
Sí.
O sea, y la salsa, esto, la masa,
el factor desecho,
las aceitunas, maíz, el pepperoni, o sea, son por lo menos el pepperoni es un producto costoso, o sea, al final, yo así viendo sin meternos, pues, el costo de esa torta debe ser como...
De esa pizza,
disculpa. debe ser como de $50 y pico.
Sí, puede ser.
O sea, esa pizza, si genera algo, debe generar miseria.
Sí, debe generar
miseria,
muy poco.
No debe generar nada.
Porque a todo esto, claro, hay que contemplar el factor desecho, hay que contemplar los gastos fijos, hay que contemplar cuánto es la utilidad bruta, cuánto es la utilidad neta, porque para tener una utilidad neta que te genere 10%, la verdad, señores, ningún... O sea, esto lo digo con todos los productos.
Sí,
es preferible no tener el producto.
Sí, además es con productos tan específicos. A ver, cuando tú creas una maquinaria, unas herramientas, uh-huh, especializadas para un solo producto... Uh-huh. Ese producto es el que debería hacerse cargo del mantenimiento de esa maquinaria. Porque sí, tú no le puedes recaer, no le puedes recaer a los demás productos el mantenimiento de esta cosa tan específica.
Sí.
¿Ok? Porque no es justo. O sea, no es justo para los precios de los otros productos.
Sí, lo que sería, ¿no?, que los gastos eventuales, que es en donde está alojado, uh-huh, el tema de la depreciación de los, uh-huh, equipos, en este producto quizás sea mayor.
Exactamente.
O sea, tenga una incidencia mayor.
Lo que te va a generar aún mucho menos beneficio bruto final.
Exacto. O sea, sí.
Beneficio neto.
A ver, yo haciendo como un cálculo demasiado al aire, sin conocer sus gastos fijos, sin conocer absolutamente nada del negocio, yo creo que para mí este sería un producto que no debería bajar de los $120.
Sí.
A mi parecer. Sí. Y con todo y eso... habría que evaluar.
Tienes que calcular lo que te consume promedio una persona. Si vas a hacer para 20 personas y en promedio una persona te consume $20 en tu negocio, uh-huh, no puede costar menos de eso equivalente, sí, por 20 personas.
Solamente que yo creo que una persona en su negocio no debe consumir ni siquiera $20.
No, porque su precio debe ser una...
Su precio debe ser muchísimo más económico. Pero, bueno, lo que les queremos decir con esto, ¿ok?, es que para que vean la complejidad que hay detrás. O sea, no es solamente lanzar un producto que sea llamativo en redes, uh-huh, que sea llamativo en el menú. No, es que soy súper innovador. Bueno, sí, es verdad, porque ellos dicen ser los primeros en Venezuela que hacen esto, y no lo dudo. Creo que muchos otros negocios no lo han hecho porque saben en qué se están metiendo. O sea, sí, es una camisa de 11 balas, literal. Y de hecho me da mucha risa porque la gente les pregunta... si no tienen pensado hacer retos, tipo como que...
Si me la como toda,
no pago. Que eso sería fatal. Menos mal no lo han hecho. Creo que no lo han hecho porque ellos saben que no es rentable. A ver, es que estoy viendo la mesa en donde estamos grabando el podcast, que es nuestra mesa de comedor. El diámetro de esta mesa es como de un metro veinte. Uh-huh. Más o menos la pizza debe ser de este tamaño.
Demasiado.
Es enorme, de verdad, es enorme, por eso les digo, vean las dimensiones, o sea, porque capaz ustedes dicen, bueno, un metro, pero un metro es lo que es del hombro, sí, a tu dedo índice, uh-huh, es un montón, es grandísima.
Sí, o sea, lo que queremos llegar con este ejemplo es que los productos tienen que crearse con estrategia. Okay, no creen productos simplemente para que sean visibles y porque soy el mejor en las redes sociales y ya. Porque mira, no saben la cantidad de negocios que nos han llegado a nosotros con miles y miles de seguidores, uh-huh, en Instagram, unas fotos espectaculares, bellísimas.
Gente que les dice que son los mejores.
Los mejores, miles de comentarios, sí, miles de guardados, miles de cosas, pero por dentro están destruidos.
Uh-huh.
Destruidos.
Sí. Y obviamente esos son los negocios que nunca van a publicar que hicieron una asesoría.
Exactamente.
Son los negocios que nunca van a decir que han tenido que hacer ajustes serios a sus costos porque si no quiebran. Y ojo, no está mal.
Sí, no,
Nosotros
no. Respetamos eso.
respetamos muchísimo eso. Y obviamente, mientras más famoso sea el negocio, más difícil es decir, y a veces hasta lo recomendamos, o sea, es preferible decir, mira, no hagas público que estás en una asesoría porque probablemente caigas en un poco como de desconfianza, ¿no? O sea, al final del día, al cliente o hay clientes que no les gustaría saber que estás como revisando tus costos. Y eso es normal y lo entendemos, pero siempre les decimos, estén atentos, lo que se ve en redes sociales no siempre es la realidad de los negocios. Hay negocios que de verdad tienen pocos seguidores, a lo mejor tienen pocos comentarios,
Y
son negocios más modestos y son súper
son unos
rentables.
monstruos.
Son súper,
Son unos
súper
monstruos.
rentables. Entonces, no se guíen por esa confianza, entre comillas, que dan las redes.
Sí, lo que pasa es que, a ver, otra vez, otro de los mitos que introducidos por el marketer como tal, es que mientras más seguidores, más ventas.
Sí.
No necesariamente, quizás antes era más visto de esa forma, pero hoy en día, con todos los cambios, con el nuevo cliente, todo eso, porque a ver, los clientes cambian, ¿no? Los clientes están cambiando y este último año, estos últimos 2 años han cambiado full. Y uno de esos cambios es que no necesitas tener millones de seguidores, miles y miles de seguidores para que tu negocio sea exitoso. O
Exactamente.
sea, porque no es así.
No,
No,
no funciona de esa
o
manera.
sea, más seguidores no es igual a más ventas,
Sí.
¿okay? No necesariamente es así.
Sí, aparte que recuerden que las redes son eso, redes sociales.
Exacto, no
La
son.
gente está allí para socializar, para conocer, para indagar, para investigar, pero, y de hecho pueden ir a negocios que tengan 50 mil seguidores, 20 mil seguidores y preguntarles, ¿todos tus seguidores te compran? Y creo que la respuesta unánime va a ser no. Porque sencillamente una cosa son seguidores y otra cosa son clientes. Aparte, tú puedes tener seguidores de todas partes del mundo
Sí.
y no necesariamente quiere decir que sean tus clientes. Por lo menos, a ver, en negocios gastronómicos que no tengan esta posibilidad, ¿no? De transferir su producto a largas distancias. Quizás aquí en Europa hay esa facilidad de que hay un libre comercio y un negocio que está en Italia puede perfectamente, si es posible, si es viable, mandar productos a España. Entonces, ¿sabes? Puedes tener clientes que estén en España y tú estar acá en Italia sin ningún
Sí,
problema.
sí.
Pero por lo general no sucede de esta forma. Entonces, bueno, para ir cerrando ya el episodio del día, queríamos hablar de estos mitos, queríamos traerte ejemplos, como siempre nos gusta hablar mucho con ejemplos para que lo veas mucho más claro, para que lo transportes a tu negocio y para abrirte un poco la mente, ¿okay? A lo que tiene que ser la mentalidad del empresario, a los detalles que tienes que estar pendientes al momento de gestionar tu negocio, porque definitivamente gestionar un negocio gastronómico es complejo,
Totalmente.
es muy complejo. A veces las personas lo subestiman, pero un poco lo que siempre te queremos demostrar es que no lo veas como algo difícil o algo imposible, sino que simplemente tienes que estar atentos al núcleo y al corazón, que son el elemento más importante de tu negocio, que son sus finanzas. Si las finanzas de tu negocio gastronómico van bien, irremediablemente tu negocio va a ir bien. Si las finanzas de tu negocio gastronómico van mal, aunque tengas miles de millones de clientes,
De seguidores
va a
y
ir
todo lo
mal.
demás va a ir mal.
Así que bueno.
Y el último consejo, no multipliques por 3. No seas egoísta con tus productos. ¿Por qué multiplicar por 3 es ser egoísta con tus productos? Hay productos que pueden tener muchísimo, muchísimo más que 30%.
Por lo menos multiplica por 100.
¿Sí? O por 250. ¿Quién lo sabe? No lo sabes todavía porque no tienes una estructura adecuada para tu negocio. Tienes que hacerlo.
Así
Es
es.
urgente.
Entonces, bueno, muchachones, esto ha sido nuestro episodio del día de hoy y esto es
La última y nos vamos.
chau, chau.